club right with them Indiana boys on an Indiana night. Away was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Feel summer creeping in and I'm tired of this town Market Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town
that brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong, be who I plan to be. Within me, my ancestry giving me continuity. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins. I bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my fault.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, 5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué van a hacer. Hoy es martes, diría mi querida Areli Paz, en martes nadie se enoja. Hay muchísima información, hay mucho que comentar, así que bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabes, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 11 de octubre del 2022, son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy aquí estamos este martes pues para informar lo que sucede en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital del país o municipios cercanos también a la Ciudad de México. Y de momento, pues ya poco a poco se empieza a notar un incremento en aforo vehicular en diferentes puntos, principalmente en la zona de Zaragoza, para que viene del oriente, Roma Churubusco, al aeropuerto o hacia el centro histórico, al igual que la zona del paradero del Metro Indios Verdes, ya con mucha carga vehicular. Los transportes también operan normal, Metro, Mexibus en el Estado de México, los transportes eléctricos, así como las diferentes líneas del Metrobús también aquí en la capital del país. Y bueno, de momento no hay percances automovilísticos y como todas las mañanas, Vero, ya estamos atentos.
Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Buen martes.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días. Y nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Ya tenemos una Perla Tapatía un poquito ya más fría debido a que, bueno, ya se siente ya la temperatura un poquito ya más baja para que tengan que abrigarse las personas que van saliendo. Sin embargo, durante también esta madrugada hemos tenido accidentes, un choque de dos vehículos ahí sobre la Periférico Nuevo e Independencia en la curva de los Conejos en el municipio de Tonalá, donde dos personas resultaron lesionadas. Y también hubo otra persona que resultó electrocutada ahí sobre la calle de Primero de Enero y Cuyucuata en la colonia Guayabitos en el municipio de Tlaquepaque. Y también, por otra parte, bueno, pues de esta, dándole seguimiento a esta balacera ocurrida en Plaza Andares hace ya algunos días.
Sí, claro.
Bueno, pues ayer ya un juez de control, dictó la vinculación a proceso en contra de estos sujetos, quienes van a estar un año en prisión preventiva y pues van a estar también a disposición justamente del Poder Judicial luego de que se les acusa de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, después también de tirotearse con elementos del ejército mexicano justamente ahí sobre Boulevard Puerta de Hierro y la avenida Empresarios. Así de que una vez que salgan del hospital, que ya que todavía continúan internados, van a ser ingresados al penal de Puente Grande para que continúen con su proceso. Es parte de lo que tenemos, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Toño Neri. Estaremos muy pendientes sobre el tema. Ya se cumple una semana de esta balacera del terror sembrado en plena luz del día en este centro comercial tan famoso de allá de Jalisco. Gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego, buen día.
El clima del meteorológico.
Que va a ser frío, que va a ser calor, que va a ser nieve, que va a ser lluvia. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Saludo con mucho gusto esta mañana, Elizabeth Ramos. Adelante.
Igualmente, Vero. Muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues lluvias, Vero. Lluvias en gran parte del territorio. Tenemos dos canales de baja presión y la interacción de dos bajas presiones con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en el Golfo de México y otra en el Golfo de Tehuantepec, que van a mantener un temporal de lluvias muy fuertes e intensas sobre la península de Yucatán, el oriente, sur y sureste del país, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes sobre entidades del noreste y centro del país. Mucha precaución, ya que dichas lluvias podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves y además inundaciones en zonas bajas. Les comento que también se pronostican rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz. Por otro lado, un canal de baja presión e ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias aisladas y chubascos vespertinos sobre estados del noroeste, norte y occidente del país. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos a partir de las 19 horas. La temperatura mínima oscilará entre 11 y 13 grados con ambiente frío y la máxima se mantendrá entre los 19 y 21 grados con un ambiente templado a fresco. Así que no olviden salir abrigados. Este es el reporte, Vero. Regresamos contigo.
Gracias, un fuerte abrazo, Elizabeth. Que tengas estupendo martes. Gracias por la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Así que, ¿va a salir o va a quedarse en casa? Tome precauciones.
Noticias W.
Mucha información, muchísima información, pero antes de ir a la información, le recuerdo que no se ha levantado la pandemia del COVID-19, así que a seguir cuidándonos. Ya están aplicando la vacuna también de la influenza, Ayer me tocó ir al centro de salud por mi cuarta dosis contra el COVID y de una vez la influenza, perfecto, maravilloso. Así que no lo dude, acuda a vacunarse contra el COVID y ya contra la influenza. Le recuerdo que hay que lavarnos las manos constantemente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. ¿Que no puede quedarse en casa? Aquí le recuerdo que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Que va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al nuevo titular del Sistema de Administración Tributaria del SAT, luego de que la señora Raquel Buenrostro se ha convertido en la secretaria de Economía. Y pues Jaime Obrajero nos tiene todos los detalles y nos dice de quién se trata, quién estará al frente del SAT. Cuéntanos, Jaime, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente López Obrador designó el día de ayer a Antonio Martínez Dañino como nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, de la Secretaría de Hacienda, en sustitución de Raquel Buenrostro. En un comunicado, la Presidencia de la República informó que por instrucciones del primer mandatario, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, acompañado por la secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez, dio posesión del cargo al nuevo jefe del SAT. Antonio Martínez Dañino se desempeñaba como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Es licenciado en contaduría y maestro en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el sistema financiero mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría. Además de laborar en la iniciativa privada y en el sector bancario, Antonio Martínez Dañino fue subdirector de área en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En dicha institución bancaria se especializó en regulación del sistema financiero y creó procedimientos para la supervisión del capital y liquidez de las instituciones. Vero, este es el reporte para el auditorio.
Brajero, gracias por la información esta mañana. Pues ahí está el nuevo titular del SAT. Así que, pues, los que saben, los que conocen, reconocen que este nuevo nombramiento, pues, podría darle continuidad a esa estrategia de Raquel Buenrostro para apretar a los grandes contribuyentes y no se hagan ojo de hormiga a la hora de pagar los impuestos. Vamos a otros temas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó ayer que se presentó una segunda demanda en Estados Unidos contra fabricantes de armas implicados en delitos graves en México. Ya ve que la primera demanda contra las armerías, pues la desecharon. Pero dice Marcelo Ebrard que no hay que darse por vencidos. Y vaya que ayer Marcelo Ebrard estuvo muy ocupado. Se le vincula en el libro El Rey del Cash, como el que pues soltó el cash, la lana, el dinerito del metro, de grandes obras de la Ciudad de México para las campañas de López Obrador, para financiarle todo su movimiento, buena parte de estos años en los que López Obrador pues ha sido el eterno candidato a la presidencia de la República. Y también ayer fue el cumpleaños de Marcelo Ebrard. Y entonces, así bien casual, ¿no? Mucha gente afuera de Palacio Nacional, Marcelo, felicidad, como si la gente no tuviera qué hacer, ¿no? Ay, yendo a festejarle el cumpleaños a Marcelo Ebrard. Bueno, la cosa es que ayer él mismo anunció que va de nuez una nueva y una segunda demanda en Estados Unidos contra fabricantes de armas. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard.
Tengo el gusto de informarles que, como lo anuncié hace unos días, México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas, contra especialmente 5 empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona, aquí lo pueden ustedes ver, son nuestros puntitos rojos, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México. Lo estamos demandando porque aquí evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos, y es evidente, que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país. En nuestro país están prohibidas las armas. Entonces, en esencia, estamos pidiendo o planteando a la Corte allá en Arizona que les imponga sanciones porque es un delito, de acuerdo a las últimas de reformas que se hicieron en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué insistimos en esto? Porque si no paramos este flujo tremendo de armas hacia México, ¿cómo vamos a frenar la violencia aquí? Y por otro lado, si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que está bien, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño. Ya la presentamos y no nos vamos a dar por vencidos.
Pues ahí está lo que dijo ayer el canciller Marcelo Ebrard, que un poquito más adelante vamos a comentar su participación en pues todo el financiamiento del presupuesto de la Ciudad de México al movimiento de López Obrador. Él y Mario Delgado, según la autora Elena Chávez del Rey del Cash, fueron los que arrimaron dinero en efectivo, millones y millones de pesos en efectivo, millones y millones de pesos en efectivo. Por eso, pues siempre ha llamado mucho la atención ahora que Mario Delgado llega al Palacio Nacional con maletas y mochilas y cuánta gente no ha sido detenida con dinero en efectivo. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, empiezan a revelarse varios secretos del presidente López Obrador y su forma de financiarse toda su actividad política a lo largo de los 18 años antes de llegar a la presidencia de la República. En otras noticias, estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y del Instituto Politécnico Nacional participarán en la marcha de este miércoles, mañana, 12 de octubre, con el lema Presupuesto a las escuelas y no a la Sedena. Hay varias escuelas, tanto del Poli como de la UNAM, que están en paro, que ya llevan varios días en paro exigiendo presupuesto. Esta marcha, que se realizará mañana 12 de octubre, fue uno de los acuerdos en la Asamblea Interuniversitaria que se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para dar continuidad a la estrategia de agrupar las demandas de los planteles de estas y de otras instituciones educativas que quieran sumarse. Así lo dijeron los alumnos. Pero por lo pronto, Octavio García, cuéntanos cómo están las cosas en la Universidad Nacional Autónoma de México, las escuelas que están en paro, las que están cerradas, las que no. Adelante, Octavio, buenos días.
¿Qué tal, Berito? Muy buenos días. Así es, hasta este lunes se mantienen en paro 6 escuelas de la UNAM luego de que algunos planteles retomaran sus actividades con normalidad. Por ejemplo, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán se mantiene en suspensión de actividades por tiempo indefinido. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, donde los estudiantes que ocupan las instalaciones anunciaron las entregarán este martes 11 de octubre a las 20 horas, y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cuya asamblea determinó extender hasta las 16 horas del lunes el paro. En el caso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mantienen suspensión de actividades académicas. Autoridades de la escuela acordaron con el grupo de estudiantes que tomaron las instalaciones celebrar una segunda mesa de diálogo. Además, las facultades de Economía y Filosofía y Letras se mantienen en paro indefinido, en tanto el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco y el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, que estuvieron en paro de actividades de 72 horas, este lunes reanudaron actividades. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias, Octavio García, por la información. Muy atentos los estudiantes de la UNAM. Esta es la situación que permea en las que se encuentra la máxima casa de estudio, las escuelas que están abiertas y las que están cerradas. En otras informaciones, vaya declaraciones del senador Ricardo Monreal. Ayer fueron los funerales del ex senador por Tamaulipas, Faustino López, que el fin de semana falleció junto con su esposa en un accidente automovilístico. Iban rumbo a Zacatecas, se presentó este percance, cobró la vida del senador Faustino López y de su esposa. Y ayer fueron el sepelio, y evidentemente consternado y hasta un poco molesto, el senador Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, reprochó la ausencia de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, de Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Hay que recordar que Faustino López era el suplente de Américo Villarreal. Dijo Ricardo Monreal, ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde está el dirigente nacional de Morena? ¿Dónde está el gobernador de Tamaulipas? ¿Y dónde están los representantes del partido, legisladores, senadores, que vengan a acompañar? Bueno, pues él mismo dio la respuesta, sopiloteando. ¿Por qué? Porque pues ya varios están diciendo, no, yo quiero esa candidatura. Porque hay que recordar que tras la muerte del senador Faustino López, que era el suplente de Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, ese escaño queda libre. Se va a tener que llamar a elecciones extraordinarias para elegir a un nuevo senador de la República en el estado de Tamaulipas. Entonces ya varios están diciendo, no, pues yo quiero ser senador. Y entonces ayer Ricardo Monreal dijo, ah, mira, bien interesados en querer ser senadores, pero ni siquiera vienen aquí a dar el último adiós a Faustino López. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
No hay que sopilotear, hay que esperar el novenario al menos.
Hay quienes ya se están postulando para...
Eso es sopilotear, no lo merece, deberían de esperar al menos el novenario.
Pide respeto a quienes
y de respetar a un buen ser, a un ser humano extraordinario.
¿Cómo recordarlo, Faustino?
Lo recordamos con mucho cariño y con mucho aprecio. Y vamos a ver, por eso aquí estoy. Pero me causa mucha tristeza no ver a donde formó toda su vida, su partido, sus dirigentes nacionales. No ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores incluso. Me da mucha tristeza, porque el poder deshumaniza. Yo no soy así.
Pues ahí está la declaración de Ricardo Monreal. diciendo, ah, míralos, ya andan bien apuntados por la senaduría, pero ¿dónde están? ¿Dónde está el dirigente nacional, Mario Delgado, que también está involucrado en la pepena del dinero para financiar las actividades de López Obrador? Y más, Mario Delgado. Mario Delgado yo lo conocí hace pues más de 20 años, cuando era subsecretario de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, cuando López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y después cuando Marcelo Ebrard llega a la jefatura de gobierno, él se convierte en el secretario de Finanzas. Hoy también está señalado en el libro El Rey del Cash por haber hecho estas maniobras para extraer dinero de la Ciudad de México y seguir financiando a López Obrador. Bueno, ya le decía yo que en otros temas, después de que se difundieran imágenes de un presunto convoy con gente armada en la alcaldía Milpa Alta, ¿sí? Así como lo hemos visto en otros estados de la República Mexicana, así pasó aquí en la alcaldía Milpa Alta, un convoy con hombres fuertemente armados. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hay detenidos, hay gente relacionada con este convoy aquí en la Ciudad de México, aquí en la alcaldía de Milpa Alta. Mi compañera Evangelina Hernández esta mañana nos tiene más detalles. Adelante, Evangelina, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Dos personas que presuntamente pertenecen al grupo armado La Familia Michoacana y que se pasearon este fin de semana con armas largas en el pueblo de San Antonio Tecomitl en Milpa Alta están detenidas. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien informó que se va a reforzar la presencia policiaca en la zona.
Hay dos detenidos y se está haciendo la investigación. Presumiblemente eran de un grupo delictivo, se está averiguando si en efecto eran de este grupo delictivo o son personas mismo de la misma localidad. Entonces está haciendo su investigación la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía.
¿La gente puede estar tranquila con este...?
Sí, vamos a también a aumentar la presencia.
Pidió a los pobladores que estén tranquilos porque reiteró, como ya lo escuchamos, que va a haber más policía en el pueblo. Pero y el domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital localizaron los tres vehículos que usaron los supuestos delincuentes. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que uno de los automóviles es de color gris, sin placas de circulación, y en él se localizaron diversos cartuchos de diferentes calibres, además de cargadores. También se localizó una camioneta color gris y un vehículo color blanco que tampoco tenía tarjeta de circulación. Las unidades, explicó la policía, coincidían con las características reportadas en las denuncias a través de las redes sociales. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya inició una carpeta de investigación por estos hechos. Hasta aquí la información. Excelente martes.
Gracias, Evangelina Hernández. Pues ahí está la situación que permea en la alcaldía Milpa Alta de aquí de la Ciudad de México. Y en otros temas, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún gobierno estatal puede suscribir acuerdos con gobiernos extranjeros, por lo que el convenio en materia de seguridad que anunció Zacatecas con las agencias de Estados Unidos no es válido. Y es que el gobernador de Zacatecas y el embajador de Estados Unidos en México estuvieron reunidos el fin de semana y dijeron, no, pues vamos a hacer una fuerte alianza como parte de la estrategia para que para recuperar la paz. Esto fue el jueves pasado, cuando el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunciaron un acuerdo de cooperación para recuperar la paz, en el que participarían las agencias estadounidenses, la DEA y también el FBI. Sin embargo, ayer el presidente López Obrador dijo, no, ningún gobierno estatal, ningún gobierno por sí solo de algún estado de la República Mexicana puede andar haciendo convenios directos con Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en voz de mi compañero Jaime Brajero. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el presidente López Obrador aseguró que no es válido
un eventual acuerdo del gobierno de Zacatecas con agencias de seguridad e investigación criminal de Estados Unidos, como el FBI y la DEA, para colaborar en la seguridad pública de dicha entidad que se ha visto convulsionada por la violencia criminal. Dejó claro que este tipo de convenios con gobiernos extranjeros están prohibidos para los gobiernos estatales, por lo que no puede haber un acuerdo suscrito. No es válido y hasta mostró el texto del artículo 89 constitucional, que efectivamente establece que no se permite a los gobernadores contraer este tipo de acuerdos con los gobiernos de otras naciones. Se le preguntó si ya habló del tema con el gobernador zacatecano David Monreal o con el embajador estadounidense Ken Salazar. Respondió que no, pero dijo, ese convenio no vale, no es un hecho ese acuerdo, pero tampoco vamos a hacer un escándalo por eso. Vamos a escuchar.
De acuerdo al artículo 89, en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. Es que es muy claro, le tenemos confianza a Ken Salazar y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Además, ni modo que vamos a hacer un escándalo.
El jefe del Ejecutivo Federal reiteró tener una buena relación con el gobierno de Joe Biden en todos los temas bilaterales y no se busca ningún desencuentro con Estados Unidos. Tan es así que este jueves, integrantes del Gabinete de Seguridad de nuestro país sostendrá una reunión con sus homólogos estadounidenses en Washington. Escuchemos.
También nosotros tenemos que actuar con criterio y no pelearnos. Buscar buenas relaciones. Tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del Gabinete de Seguridad de México con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad. Siempre que hay algo de este tipo hay que pensar en no engancharnos, en no caer en ninguna provocación.
Incluso resaltó que México ya se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos. En otro tema, López Obrador dijo que ayer por la mañana en Palacio Nacional hubo mariachis y pastel para festejar al canciller Marcelo Ebrard por su cumpleaños. Dijo que le dio un abrazo y mucho afecto, igual que al secretario de Gobernación y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por cierto, que a los tres les llamó hermanos. Vamos a escuchar.
Sonaron los mariachis en Palacio en la mañana.
Ah, sí.
¿Había algo especial?
Felicidades, porque cumple año mi hermano Marcelo Ebrard.
¿Hubo pastelito?
Sí, estaba mi otro hermano Adán Augusto y mi hermana Claudia, que viene los lunes. ¿Iba a haber pastel?
¿Qué le regaló a Marcelo, presidente?
Ah, afecto. Mucho afecto.
Cabe mencionar que en la conferencia de prensa de ayer, López Obrador no fue cuestionado sobre algunos pasajes del libro El Rey del Cash, que se han divulgado ya en medios de comunicación y que lo involucran en actos irregulares durante sus primeras campañas proselitistas. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Mi hermano, mi hermana, mi hermana, pues cómo no, si le han financiado todo. Sobre el tema del convenio entre Zacatecas y Estados Unidos, ayer el propio gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó que no existe ningún convenio o algún acuerdo firmado entre su estado y el gobierno de Estados Unidos. En un mensaje que difundió en sus redes sociales, señaló que se trata de información imprecisa y que el diálogo que sostuvo la semana pasada con el embajador estadounidense Ken Salazar se dio en un marco de respeto a la soberanía nacional. Bueno, pues ya salen a deslindarse después de que circuló la información de este convenio entre Zacatecas y Estados Unidos. Dijo que respecto a la información imprecisa que recientemente ha circulado en medios de comunicación, es importante aclarar que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el gobierno de Zacatecas y el gobierno de los Estados Unidos. Y en otros temas, bueno, sobre el mismo asunto de Zacatecas, la senadora Claudia Anaya, que es representante por ese estado, por Zacatecas, pues aclaró que ningún acuerdo estatal, ningún gobierno de los estados puede mantener un acuerdo con algún gobierno internacional. Vamos a escuchar a Claudia Anaya.
El problema empieza cuando cualquier entidad federativa quiere excederse de los límites constitucionales o convencionales. Y el problema que tenemos en este caso en particular es que no hay un texto escrito que clarifique los límites y parámetros de actuación que pretende hacer Estados Unidos en Zacatecas. Causa extrañeza, y es donde se prenden las luces de alarma, que en el comunicado de prensa que externó el embajador Ken Salazar y el gobernador David Monreal, hablaban no solamente de temas de capacitación, sino también hablaban de temas de operatividad de funcionarios del FBI y de la DEA. Y eso sí ya requiere de la intervención del gobierno federal, según nuestra propia legislación. Y por lo que externa el presidente de la República, no hay conocimiento del gobierno federal del tipo de convenio que se hizo en el estado.
Pues ahí está lo que dijo la senadora por Zacatecas, Claudia Anaya, del PRI, que también fue candidata al gobierno de ese estado. Y ahora sí, vámonos con el rey del cash, un salpicadero por aquí, salpicadero por allá, salpicadero por delante y por detrás. Se han revelado avances de este libro que saldrá a la venta formal el próximo 18 de octubre. Sin embargo, ya circula el libro en redes sociales. No sé si ya esté a la venta en Amazon, pero hay quienes ya tuvimos acceso a buena parte de este libro. Yo apenas he leído 40 páginas. Está muy interesante. Y en este se revela cómo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó un sistema de moches como parte de su financiamiento, según lo expuesto en el libro El Rey del Cash, el libro de la periodista y escritora Elena Chávez. Se han tenido accesos ya a varios fragmentos donde se habla del estado de salud del presidente, de que se trata de un hombre rencoroso, de un hombre enfermo de poder y un hombre enfermo de dinero. Y en este libro se relata cómo se construyó todo este sistema de cuotas en efectivo cobradas a funcionarios del gobierno del entonces Distrito Federal desde la época de Alejandro Encinas. Hay que recordar que muchos jóvenes no conocen, no saben de la historia de López Obrador desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando él deja la jefatura de gobierno después de todo el escándalo del desafuero que se quiso, pues lo quisieron desaforar por el predio San Juan y todo esto. Él deja la jefatura de gobierno en el 2005 para preparar su campaña a la presidencia de la República en el 2006 y deja en la jefatura de gobierno Alejandro Encinas, el hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bueno, Alejandro Encinas, de acuerdo a este libro, pues le siguieron dando recursos del gobierno de la Ciudad de México. Después llega Marcelo Ebrard a la jefatura de gobierno y también le siguieron dando recursos a López Obrador y a todo su movimiento. Es decir, el movimiento de López Obrador se financió desde que él era jefe de gobierno y después todos los que le siguieron. Por lo menos en este libro señalan abiertamente a Alejandro Encinas en ese momento cuando él era jefe de gobierno y a Marcelo Ebrard. ¿De dónde salían los dineros? ¿De qué partidas, programas inventados y hasta de los mismos recursos del metro? Ayer Carmen Aristegui entrevistó a Elena Chávez y esto fue lo que le dijo. Vamos a escuchar.
Bueno, pues un financiamiento ilícito, Carmen, que es totalmente no rastreable porque ocuparon efectivo, Carmen. Entonces, lo hicieron de tal manera que nadie pudiera darse cuenta dónde iba ese dinero. Ocuparon dinero del erario, dañaron, pues imagínate, sacaron dinero del metro. Ve cómo está el metro, o sea, afectaron realmente. Entonces, fueron pagos de favores al candidato y presidente, porque pues en esta protección que le dio a Marcelo Ebrard cuando él el caso del linchamiento de Tláhuac, luego lo hizo de jefe de gobierno, y bueno, pues la manera de pagarle era correspondiéndole a través de darle dinero en efectivo.
escritora Elena Chávez sobre pues cómo se ha tejido esta red de apoyo a López Obrador financieramente. Y pues tenemos el escándalo del libro de El Rey del Cash de Elena Chávez, pero también tenemos desde hace ya 2 semanas el hackeo al ejército, todo lo que tiene que ver con los Guacamaya Leaks que han revelado y que han puesto en evidencia cómo opera el ejército en México, cómo viven los militares. De hecho, hoy el periódico El Universal, en su primera plana, difunde una información en su primera plana, el periódico El Universal, donde dice: militares comprometen seguridad del ejército, revela Guacamaya Leaks, que esto sigue dando. Documentos filtrados señalan que Sedena contabilizó 1,643 elementos vinculados con robos, con venta de drogas y con extorsiones. En ese sentido, ayer la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, pues se refirió a este hackeo a la Sedena. ¿Qué seguridad? Si así cuidan su cibersistema, ¿cómo van a cuidar a la gente? Vamos a escuchar lo que dijo Kenia López Rabadán.
El presidente López Obrador no puede distraernos con canciones de Chicoché cuando hay evidencia de que encabeza un gobierno corrupto y criminal. Anuncio que propondré la creación de una comisión especial en el Senado que dé seguimiento puntual a la información revelada por el hackeo a la Sedena, ya que ante estos hechos que han dejado una lastimosa huella en nuestra vida como país, el Senado debe conocer, investigar y fijar una posición clara. Por ello, esperamos que los senadores de Morena y sus aliados voten a favor de la creación de la Comisión Especial de la Verdad para el caso Sedena Gate.
Y bueno, también Kenia López Rabadán se refirió al Rey del Cash. Vamos a escuchar.
¿De dónde se obtuvieron recursos millonarios siendo jefe de gobierno el hoy canciller y siendo el encargado de los dineros públicos en la Ciudad de México, el hoy presidente de Morena? Se debe investigar quién pompó, de dónde salió, a quién le quitaron ese dinero, a quién amenazaron, a quién corrompieron para darle dinero a la campaña de el hoy presidente de la República.
Pues ahí está. Y en otros temas también relacionados con todo esto del hackeo a la Sedena y los documentos secretos y los documentos reservados, pues varios gobernadores están siendo señalados por el propio ejército como tener vínculos con el crimen organizado. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dice que él se deslinda, él no tiene nada que ver con el crimen. Temo, no teme. Cuéntanos, Luis Alberto Beltrán, adelante con más información.
Gracias, Vero, muy buenos días. Tras el hackeo a los informes de inteligencia del ejército mexicano, que reveló una presunta complicidad de varios gobernadores con el crimen organizado, entre ellos Cuauhtémoc Blanco del partido Morena, el mandatario aseguró que no teme ni debe nada y pidió que lo investigue cualquier autoridad. Así lo dijo.
Si hay un secretario que esté involucrado, que lo investiguen. Ya se los he dicho mucho, el que nada debe, nada teme. Y a mí también que me investiguen.
En entrevista, el Cuau negó que haya pactado con algún cártel, como lo afirman los documentos confidenciales que obtuvo el grupo Guacamaya, y sentenció que no protegerá a ninguno de sus secretarios en caso de confirmarse algún vínculo con el narco. El gobernador de Morelos dijo que este tema es parte de la campaña de golpeteo político en su contra y no descartó más ataques a su gobierno por parte de diversos personajes. Hay que recordar que en enero pasado, el periódico El Sol de México publicó una fotografía de Cuauhtémoc Blanco con 3 de los principales líderes de grupos criminales en Morelos en una iglesia del municipio de Yautepec. Se trata de Irvin Eduardo Solano, alias El Gato de Guerreros Unidos, Homero Figueroa, alias La Tripa del Comando Tlahuica, y Raimundo Isidro Castro del Cártel de Jalisco Nueva Generación. El informe de la Sedena detalla presuntas complicidades entre al menos 2 secretarios de despacho del gabinete de Cuauhtémoc Blanco con el narco, así como algunos diputados, alcaldes e incluso senadores. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, gracias Luis Alberto Beltrán por la información. Pues ahí está, temo, no teme, y dice a mí que me investiguen. De Morelos nos vamos a Chiapas. Ya está listo nuestro corresponsal Eduardo Cheche Torres por la situación de los niños intoxicados en esta escuela, presuntamente con cocaína. Las autoridades sanitarias dicen no, no hemos encontrado. Los papás dicen sí, nuestros hijos estuvieron muy mal. Vamos con Eduardo Cheche Torres. Adelante.
Vero, buenos días, qué gusto saludarte. Se actualiza la información esta mañana en torno a los 57 alumnos intoxicados al interior de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, luego de que el pasado viernes se generara esta situación de alarma entre padres de familia y los mismos alumnos. Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha notificado que después de lo ocurrido el viernes, 13 alumnos de estos 57 tuvieron que regresar al hospital, a la clínica rural del municipio de Bochil, y ser atendidos de nueva cuenta porque sufrieron una recaída, según el relato de los padres. También hasta el momento no se ha determinado cuál fue la sustancia o el origen de esta intoxicación de los alumnos de secundaria, que ha perjudicado bastante ya el ambiente alrededor de esta escuela y de este municipio. El mismo IMSS ha informado que en ningún momento realizó pruebas para determinar ¿qué fue el origen de esta intoxicación? Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado pues mantiene bastante controversia en torno a esta situación. Hoy los padres de familia habían tomado la decisión de marchar desde la escuela secundaria hasta el centro en la cabecera municipal de Bochil. Sin embargo, en un diálogo que tuvieron directamente con la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Gobierno en Chiapas, acordaron que se va a interponer una denuncia para que de esta manera se procese de forma más concreta esta situación con los alumnos. Pero hasta el momento, mucha incertidumbre en torno a cuál fue el origen de esta contaminación masiva entre alumnos, y se trata, Vero, de la tercera intoxicación que ocurre en Chiapas en menos de 30 días. Las dos primeras ocurridas en Tapachula, también donde decenas de estudiantes resultaron afectados, y que hasta el momento en Chiapas las autoridades no pueden determinar cuál es el origen de esta problemática social. El reporte, Vero.
Gracias, gracias Eduardo Cheche Torres, te agradezco mucho la información esta mañana. Pues así están las cosas y estaremos muy, muy pendientes de lo que siga en este tema. Y en otras noticias, el bloque de contención en el Senado de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma a 4 ordenamientos legales que incorporaron así olímpicamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El encargado de dar la información fue el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, que dijo: juntamos todas las firmas del bloque de contención para presentar esta controversia ante el máximo tribunal del país. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera.
Lo que resulta inconstitucional esta adscripción, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, en todos los considerandos y todos los temas que tienen que ver con el mando, con la parte administrativa, con todo esto que no coincidimos, ¿no? No estamos de acuerdo, y obviamente no es el espíritu que tiene la Constitución, es contrario a lo que mandata la Constitución.
Pues ahí está. Ahí está la información, ya se puso esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a estar pendientes también de el camino y la ruta que le den los en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros que integran el máximo tribunal del país. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes, martes 11 de octubre. Y bueno, ¿de qué se trataron las tendencias? Fíjate que ayer, justo más o menos ya ahí por las 3, 4 de la tarde, empezó a salir y a surgir una noticia de un anuncio por parte de las autoridades de salud, en las que se mencionaba que el cubrebocas ya no iba a ser obligatorio en espacios cerrados. Entonces, bueno, pues ayer nos tocó cubrir el hueso, y en esta cobertura le hablamos a Eduardo Clark, quien es parte del gobierno digital de la Ciudad de México. Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Pues mira, es una recomendación federal, es lo que nos decía ayer Eduardo Clark, es una recomendación que manda el gobierno federal, pero que nosotros tenemos que analizar cómo está la situación en nuestra ciudad y de alguna manera, bueno, pues emitir nuestras recomendaciones, nuestras propias recomendaciones, para ver si en espacios cerrados se sigue utilizando. Lo más probable es que quiten esta restricción, por supuesto, y que de alguna manera pues regresemos un poquito pues a la normalidad que teníamos antes. Así que bueno, pues parte de lo que se mencionó, desde luego, es comentarios a favor y en contra, gente que todavía está a favor del uso. Desde luego, hay muchas enfermedades que incluso se han evitado con el uso del cubrebocas, no nada más el COVID, sino también, por ejemplo, muchos no se han enfermado de gripa en estos años. Así que bueno, de manera importante, podría usted considerar si usarlo o no. Por ahí nos decía Eduardo Clark, bueno, pues si ustedes quieren usarlo, eso no es ningún problema. Si se sienten más seguros así, úsenlo, no hay problema alguno, desde luego. Y bueno, pues de alguna manera sí dejó muy claro que en un par de días las autoridades de salud de la Ciudad de México estarán emitiendo las recomendaciones precisamente para esta recomendación que dio el gobierno federal en torno al uso del cubrebocas en espacios cerrados, Vero.
Pues ahí está, y estaremos pendientes porque, por un lado, el cubrebocas es seguirlo usando es opcional, y por el otro lado, pues todavía no sé, por lo menos aquí en la Ciudad de México no se ha hecho oficial esa medida. Pues hay que seguir cuidándonos, Luis. Gracias, gracias. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto, Vero.
Vamos a la pausa y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Radio.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 40 días llega el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias.
W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Es un gusto saludarnos en martes y vámonos ya con la información. En la Organización de las Naciones Unidas se debate la resolución presentada por Ucrania de condenar la anexión de regiones de este país por Rusia, pocas horas después de los brutales bombardeos rusos en su territorio, condenados evidentemente por la ONU y las naciones occidentales. Así, los diplomáticos del mundo se reúnen con las imágenes, pues, de la destrucción y muerte causada por la lluvia de misiles y drones lanzados este lunes por Rusia contra Ucrania en represalia por la reciente destrucción parcial del puente que une Crimea, anexionada unilateralmente por Moscú en 2014 con territorio ruso. ¿Y cuál fue la postura de México? Pues nuestro embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, respaldó el proyecto que condena a Rusia por anexarse territorios ucranianos. Así lo dijo.
Como lo mencionamos desde el día en que se confirmó la invasión rusa sobre Ucrania en febrero pasado, México, como país independiente, ha sido víctima de 4 invasiones militares. México no puede, pues, aceptar que otro país sea también víctima de este tipo de actos de agresión.
Y en este contexto, la Cruz Roja detuvo todas las labores de campo en Ucrania por razones de seguridad, y aunque el trabajo de oficina continúa, prevén sacar a todo el personal. Vamos con el vecino del norte, porque suman 107 personas las que fallecieron por el paso del huracán Ian. En Florida, el estado más afectado, se reportan 102 decesos y 5 más en Carolina del Norte. Lo peor es que estas cifras no son definitivas, pues Ian tocó tierra como huracán categoría 4 y las autoridades calculan que se necesitarán meses y 50,000 millones de dólares o más para reconstruir las zonas costeras devastadas. Es momento de viajar al sur porque la Fiscalía de Perú afirmó que existe un peligro de fuga de Lilia Pérez, quien es nada más la esposa del presidente Pedro Castillo, y es que la señora es investigada por presuntamente pertenecer a una organización criminal liderada por su marido y mandatario, que direccionaba las licitaciones de obras públicas. En este caso estarían involucrados los hermanos de la primera dama, Walter y David, así como la hermana menor, Jennifer Paredes, quien fue criada como hija por la pareja presidencial y desde agosto pasado cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses. Y a todo esto, el presidente Pedro Castillo recibió la segunda negativa por parte del Congreso peruano para realizar un viaje al extranjero en calidad de mandatario. Pretendía viajar a Bélgica y al Vaticano para entrevistarse con el Papa Francisco, petición que fue rechazada. Anteriormente había pedido permiso para visitar Colombia en ocasión del cambio de gobierno, pero también los diputados le dijeron que sentadito, más bonito y nada de salir. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
Noticias W.
En W Radio.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Gracias, queridos madrugadores. Gracias porque se suman a nuestro espacio informativo con sus comentarios. Gracias Luis Tonatiuh, Rogelio Rincón, Jacobo Contreras, Mario Mora, muchísimas gracias Mix Romero, un abrazo. AB nos saluda desde Francia, un abrazo para ti. Mario García dice, Toño Neri tiene un gallo de verdad. Sí, Toño Neri tiene un gallo de verdad, y todas las mañanas cuando hacemos nuestro enlace a la Perla Tapatía, el gallo nos canta también para despertarnos. Gracias, no se mueva, no le cambie, pasamos de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
Muy buenos días, mi Vero. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden esta mañanita?
Todo en orden esta mañanita, con mucha información, muchos datos, muchos comentarios, mucho cash por aquí, por allá y de adelante, por atrás, por todos lados. El salpicadero de las últimas horas, mi querida.
Tal cual, el salpicadero de las últimas horas, porque sí, la verdad es que está tremendo, mi Vero. Y bueno, pues yo traigo aquí en mis manos el famosísimo libro, El Rey del Cash.
¡Ah! ¿En serio?
Sí. Vientos, así que, vientos. Bueno, pues ¿de qué va? Vamos a platicar a las 7 de la mañana con su autora, con la periodista Elena Chávez, en este libro que, bueno, pues narra la red con la que el ahora presidente López Obrador se habría hecho de millones de pesos para su partido y campaña. Y bueno, pues sí, como tú dices, es un chismerío. Así que nos vamos a detener en ello, mi querida Vero, por ahí de las 7 de la mañana. Y bueno, pues tenemos varios otros asuntos. Adiós al cubrebocas, dicen por ahí, ya no será obligatorio en lugares abiertos ni en lugares cerrados donde exista la sana distancia. Y bueno, son los nuevos lineamientos del COVID que también eliminan las pruebas para regresar a trabajar. Y el uso de tapetes sanitizantes, yo pensé que ya nadie, que ya los tapetes sanitizantes, que yo digo que son satanizantes más bien, que ya
te les pintaban los zapatos.
Exactamente, pero bueno, pues ya, ahora sí ya, finalmente y oficialmente todo esto termina. Lo vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia COVID-19 de la UNAM. Y bueno, Alberto Martínez Daniño es el nuevo titular del SAT. ¿Qué significa el nombramiento? ¿Cuáles serán sus retos tras la salida de Raquel Buenrostro? Es el tema de Enrique Quintana. Y Saskia Niño de Rivera, la conocemos, ella sí, dirige claro. Esta gran organización que se llama Reinserta, hace un trabajo extraordinario a favor de, pues eso, la reinserción social de quienes han estado en las cárceles, por ejemplo.
Las madres principalmente.
Las madres principalmente, se ha trabajado mucho con los hijos, ¿no? De que tengan una vida más digna quienes nacen en prisión, sí. Por ejemplo. Bueno, Saskia, que tiene una larga trayectoria, pues ayer puso en un tuit que ella y su novia, la novia de Saskia, trabaja en temas relacionados con el fútbol. Decidieron no ir juntas al Mundial de Qatar, ya que la pena por ser de la comunidad LGBTI+ en aquel país es incluso la pena de muerte. Una decisión difícil, asegura la presidenta y cofundadora de Reinserta. Hoy vamos a platicar con ella. Hoy vamos a platicar con ella cómo tomaron esta decisión y mucho de lo que hemos hablado, Vero, de pues lo que significa ser el Mundial de Fútbol en Qatar, un país que viola pues todos los derechos humanos que uno se puede imaginar, pero pues a veces gana el dinero y en esta ocasión habrá fútbol, pero muchas otras cosas no. Lo vamos a platicar con Saskia, que ayer hizo pública esta decisión. Y bueno, sí. ¿Por qué las apps, las aplicaciones piden reducir su uso? Es tema de nuestro querido Pisu, por supuesto. Tenemos deportes, tenemos buena música, martes de estrenos a Roberto Aguilar. Así que en un ratito más arrancamos, mi querida Vero, en un martes de chismorreo, que le llaman. Pero bueno, aquí estaremos. Te mando un fuerte abrazo.
Y salpicadero.
Exactamente. Buen día, mi Vero.
También para ti, mi querida Gaby, que sea un martes extraordinario. Y ya no nos movemos, está buenísima la agenda en Así las Cosas. Los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.